Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sí, lo noto yo, Paulete, lo noto que es que me dejo... Bueno, por supuesto, si me dejo el móvil en casa y salgo, ya ando como pollo sin cabeza toda la jornada.
Con un poco de angustia, ¿verdad? Entra como...
Bueno, como sobre todo decir, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué voy a hacer?
Ahora van a pasar todas las cosas que podrían pasar en un día, van a suceder y yo no me voy a enterar.
Y ni enterarme.
Y no te vas a
porque,
enterar.
Porque, claro, los periódicos por el móvil, uh-huh. El correo electrónico por el móvil, el WhatsApp para la comunicación con todos los amigos.
Con
bueno,
todo el mundo.
Tremendo, tremendo, tremendo. Incluso cuando uno lo traspapela, por ejemplo,
sí. Bueno,
en mi caso he de decir que son mis hijos los que me corrigen, porque me lo llevo hasta para comer y me dicen, haz favor, mamá, de quitarlo de la mesa. Lo cierto es que hay incluso factores físicos. Dicen los expertos que se puede percibir una cierta aceleración del pulso, unos ciertos sudores y ese buscar con la mano, buscar en la mano, buscar y no encontrar. Bueno, pues parece ser que nos pasa a casi todos los españoles.
Es muy fuerte, Cristina. Es que, según un estudio, 8 de cada 10 españoles son nomofóbicos. Esta palabra, que suena así como un poco... parece que estamos hablando de gnomos. No. No mobile hace referencia a este término al miedo, al terror a salir de casa sin el teléfono móvil, a estar desconectado. Entonces, bueno, 8 de cada 10 me parece una cifra bastante importante, bastante interesante.
Pues vamos a saludar a don Marc Masip, que es psicólogo y justamente es experto en adicciones a las nuevas tecnologías. Marc, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Increíble, porque es cierto que en otros países, Japón, ya están, por ejemplo, tienen hasta hospitales y clínicas especializadas para desenganchar a la gente, pero aquí en España no habíamos caído ni en la posibilidad de que se constituyese en una patología.
Bueno, nosotros cuando fundamos Desconecta hace 8 años sí que lo pensamos.
Ocho
años ya, sí. Es verdad que en los inicios se nos tildaba un poco de ilusos y actualmente con las más de 300 familias que tenemos, pues parece que es verdad, ¿no? Lo que ahora comentabais, que
¡qué barbaridad! 300 terrible. Familias. ¿Vosotros trabajáis dónde? ¿En Barcelona?
Estamos en Barcelona. Uh-huh. Sí que es verdad que tenemos mucha demanda del resto de España. Uh-huh. Porque cuando sales en un medio como, por ejemplo, ahora mismo,
sí. Pues
es un problema que no es de ciudad, es de país y seguramente de mundo, ¿no?
Claro.
La adicción al móvil, a las redes sociales, a los videojuegos, a la pornografía, a las pantallas en general, existe. Y no solo existe, sino que preocupa a muchísimas familias que muchas veces nos dicen qué pena no haberos conocido antes. Tenemos este problema en casa y no sabíamos cómo afrontarlo porque todos están igual.
Ahí vamos a centrarnos en el tema del móvil en concreto, por ser universal, ¿no? Porque prácticamente todas las personas tienen uno. ¿Y qué síntomas presenta una persona que ha de considerar la posibilidad de padecer nomofobia? O sea, que lo suyo no es normal.
Bueno, lo primero, la nomofobia no habla de adicción, ¿eh? Es un síntoma o una definición que habla del hecho de no tener el móvil contigo o no estar del todo conectado, ¿de acuerdo? El hecho, por ejemplo, no tener wifi, no tener datos, no tener batería y sentir que sin el móvil pues no se siente igual de seguro, ¿no? Esos síntomas se ve a través del estado de ánimo, del nerviosismo, del malestar. Y al final, para hablar de adicción, nos basaríamos en tres conceptos muy rápidos, ¿no? El síndrome de abstinencia, el conocido mono. La sustitución de actividades, dejar de hacer algo porque estoy, por ejemplo, con el móvil. Yo creo que para quien nos escuche, pues, por ejemplo, me voy a dormir y como estoy con el móvil 2 horas duermo menos, o los chicos están estudiando y están con el móvil, por lo tanto no estudian, o el aislamiento social que provoca en algunos momentos.
Es que se ha reducido la comunicación dentro de la familia, ¿eh?
Sí, y fuera de ella, sin ninguna duda. Mm. Es decir, el móvil se fue creado para comunicarse y lo que está consiguiendo es que haya una disminución de la comunicación entre las personas brutal. Y si es en los adolescentes, pues generando cierta cobardía, ¿no? Porque los chicos hablan a través de las pantallas en vez de hacerlo en el cara a cara, tienen menos herramientas para afrontar una vida real y vamos a ver cómo afecta esto en el futuro.
Claro, ligan por internet, a veces se da la circunstancia, yo lo he visto, de estar en determinado lugar reunidos y estar hablando entre sí con el móvil. Pero donde delante unos de otros.
Sí,
efectivamente, ¿no? Como que acerca al que tienes lejos, pero te aleja del que tienes al lado, ¿verdad?
Sí.
Yo pienso que es altamente peligroso la educación que están recibiendo nuestros jóvenes. Estamos carentes de leyes estatales, como se ha hecho con el tabaco, la conducción o las drogas. Estamos carentes de educación y de formación, tanto en escuelas como en familias. Y si de veras no ponemos freno, no sé cómo acabará. Bueno, sí que sé, acabará mal la sociedad del futuro, sin duda.
Fíjate, con relación a los chicos jóvenes, ¿vosotros habéis detectado que proporciona cambios emocionales y bajo rendimiento escolar?
Entre otras. El rendimiento escolar está bajando a puntos jamás vistos, ¿no? La aparición del teléfono móvil en el aula está afectando mucho, sobre todo al profesorado del día a día. Imagínate una clase de 30 alumnos adolescentes, que ya es complicada de por sí, y con un teléfono móvil donde tienen acceso, ¿no? Es muy difícil de controlar. Cuando están en casa y están estudiando, lo hacen a través del móvil. Se pasan apuntes, se pasan exámenes, se corrigen ejercicios o se hacen copiados. No se estudia tanto porque están jugando o están con el móvil. Y en las escuelas donde se prohíbe todo el uso de teléfono móvil, están habiendo puntajes más altos, ¿no? Ya en Francia el móvil está prohibido en las escuelas hasta los 15 años, esperando que aquí en España pues nos pongamos al día.
Nos pongamos las pilas. ¿Qué es este ítem de agresividad y mala higiene?
Mira, el consumidor de pantallas abusivo o dependiente suele tener un desorden de alimentación. No estamos hablando de trastorno, como podría ser una anorexia o una bulimia, sino un desorden. Para aquellos padres que nos escuchen, cuando le dicen a su hijo que la comida está en la mesa y están en medio de una partida, es prácticamente imposible hacerlo venir a comer, ¿no? Si ya tiene una independencia de edad de unos 17, 18, 20 años, el jugador o el que está pendiente del móvil se olvida de comer o come a deshoras, ¿no? Entonces ahí existe el desorden. Incluso seguramente coma bastante poco saludable. Y en cuanto a la higiene, más de lo mismo. Ya cuesta mantener una higiene en la adolescencia, pues en el momento que hay una adicción se ve muy afectada.
Marc, ahora que muchos padres, parece que además ahora estamos en época de primeras comuniones y muchos de los regalos que se hacen son precisamente un teléfono móvil a niños de 8 años. No sé, ¿tú cómo ves cómo se tiene que introducir el móvil en la casa a los más pequeños? ¿A qué edad sería recomendable? ¿O qué tipo de preparación a lo mejor tienen que tener los propios padres para, ¿no?, acompañar al chaval mientras está con el móvil y que no acabe siendo un adicto a los 12 años?
Bien, nosotros hablamos de que la edad recomendada para tener móviles a partir de los 16. Parece una utopía actualmente, ¿no? Porque como muy bien dices, es el regalo de la primera comunión y si no, el del inicio de la etapa secundaria, ¿no? Sí. Hay dos motivos muy evidentes. El primero es que el cerebro no está madurativamente preparado para tener un smartphone con conexión a internet a esa edad. Antes de tenerlo debería pasar por una formación, por una educación, como hacemos con el carnet de conducir. Hasta los 18 no se puede tener y primero hay que pasar ciertas pruebas. Seguramente un carnet para poder usar un smartphone llegaría a ser interesante, ¿no? Y por otro lado, y quizás menos científico, pero yo creo que para todos muy probable, un chaval de 16 años o de menos de 16 años no tiene ningún tipo de necesidad de tener un smartphone, ¿eh? Cuando digo smartphone, remarco que sí que es verdad que por organización o por seguridad, tener un teléfono móvil con llamadas y mensajes puede ser muy útil a cualquier edad, aunque este no lo quieren ni lo desean, ¿eh? Cuando nos piden los
sí,
chicos...
Sí, fíjate qué interesante, papá, habría que potenciar el teléfono primitivo.
Sí, el que solamente llamaba y ya está, solamente para localizar.
Yo me encuentro muchos padres que nos traen a los chicos para que les expliquemos el por qué no y nos dicen, no, queremos el móvil para comunicarnos, queremos el móvil para hablar con papá, para hablar con los amigos, si no, no tendré amigos. Y cuando les dices, ok, te doy un móvil convencional sin conexión a internet, ya no lo quieren, ya no quieren amigos, ya no quieren hablar con los padres. Entonces, a lo que nos damos cuenta es que el uso actual del teléfono móvil es de redes sociales y de juegos.
Sí, sí,
y es
sí.
Así, y es
sí,
así,
sí,
y
sí,
es
sí,
así.
Sí. Resulta difícil, por no decir imposible, imaginar una terapia para esta adicción. ¿Se puede tratar el problema?
Uy, pues claro, para mí resulta muy sencillo porque es lo que hago cada día, pero... La terapia la hacemos, funciona muy bien. En cuanto al teléfono móvil y las redes sociales, trabajamos para un buen uso. Es decir, sabemos que ha llegado este tipo de tecnología para ayudar y para quedarse, y así debe ser. Para los videojuegos sí que trabajamos con la eliminación completa, no permitimos juegos, menos cuando son violentos. Y la terapia no deja de ser una terapia muy, 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 muy parecida a una adicción con o sin sustancia. Terapia individual, terapia de grupo, incluso visitas psiquiátricas. Funciona muy bien y al final lo que le digo a mis pacientes, cuando tienes una adicción, una dependencia, dejas de ser libre. Y todos queremos ser libres y poder tomar nuestras propias decisiones y no depender de nada ni de nadie, ¿no? Mm. En ese sentido, cuando tú dependes del tabaco, cuando tú dependes de un juego, cuando dependes del teléfono móvil, te sientes menos libre, menos feliz y cuando consigues desvincularte de ello, pues tu vida ha mejorado enormemente.
Marc, ¿qué perfil en España, volviendo al tema de la nomofobia, qué perfil tiene el nomofóbico español? No sé si hay más mujeres que hombres.
Ancianos o niños o del norte o del sur. O cultos o incultos.
El adolescente es la franja de edad más vulnerable. También es la franja de edad que más tratamos porque son los padres quienes les obligan a venir. A los adultos, desgraciadamente, nadie les obliga y, por lo tanto, no aceptan el problema. Yo creo y sé por los estudios que tenemos que la diferencia entre chicos y chicas es prácticamente inexistente en los videojuegos y en el teléfono móvil, así como en otras patologías sí que puede haber diferencias. Son los adolescentes los más vulnerables a poder caer en esta adicción porque no tienen el referente anterior de vivir sin o de no necesitarlo. En este caso, los adultos sí que lo somos. Pero fijaros una cosa, el 72% de los accidentes actualmente vienen precedidos por mirar el teléfono móvil. No hay ningún adolescente conduciendo por nuestras calles.
Entonces,
pienso que la reflexión que se hace saliendo a la calle es que todo el mundo está con el teléfono móvil y cómo le vamos a explicar a los jóvenes que no lo utilicen si nos ven constantemente utilizarlo y las consecuencias de ello son gravísimas. Yo no voy tanto quizás a pautas de límites o normas que también, sino a que los chicos me dicen que los padres les ignoran porque están con el móvil y no pendientes de ellos. Entonces, yo creo que lo principal en todo el tema de la pantalla es empezar a educar un poquito más en lo offline y no preocuparnos tanto del online, ¿no?
Interesantísimo, la verdad. Marc Masipe, psicólogo, experto en adicciones a las nuevas tecnologías, y nos advierte sobre la nomofobia, esta incapacidad de deslindarnos del teléfono de última generación y esta inseguridad que nos asalta. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, que vaya muy bien.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Un viaje al pasado, por ejemplo, un viaje 800.000 años atrás, para preguntarnos en qué consistían las delicias culinarias de los seres humanos en aquella época. Y resulta que eran un poco diferentes a la alta gastronomía actual. Y es que los humanos, como depredadores, tenían la función de salir a cazar y recolectar piezas de carne y volver para compartir las piezas con los de su grupo. Pero atención, atención, no siempre se trataba, querido Mikey de Toro, de un jabalí o un venado.
No, porque como en todas las razas de depredadores, nuestros ancestros también tenían sus zonas pues delimitadas, y de ahí que la gente de otros grupos entrase en esa zona. Y han aparecido unos restos humanos con muescas y pistas de que una tribu, esta tribu de la que vamos a hablar, de la Cueva de la Gran Dolina, de vez en cuando les daba por probar un poquito de muslo humano.
O sea, ¿quieres decir que otros invadían territorios que estaban señalados o atribuidos a determinado grupo?
Ajá.
Ah, bien.
Entonces,
se arriesgaban.
Claro,
para
claro,
que los mataten
te
comiesen.
Podían matar, efectivamente. Entonces, el tema es que han quedado grabadas en los huesos de dos niños, dos adolescentes y dos adultos, unas muescas, y que luego con la investigación se ha dado a entender que no era con ninguna intención ritual, vamos, que se trataba de seres carnívoros.
Vamos a entrar en esta cuestión del canibalismo entre nuestros ancestros con don Jesús Rodríguez, que es investigador del CENIE, el Centro Nacional para el Estudio de la Evolución Humana de Burgos. Buenos días.
Buenos días.
O sea que eran caníbales, pero muy caníbales.
Eran caníbales, sí. Esto es algo que ya se sabe desde hace tiempo por investigaciones de otros miembros del equipo de Atapuerca. Pero nosotros ahora lo que hemos visto más bien es intentar explicar por qué eran caníbales.
Bueno, y creo que también lo que han descubierto es que eran bastante caníbales. Quiere decir que no había sido una cosa ritual, excepcional, sino que formaba parte de la dieta.
Sí, ese es el... bueno, en realidad, el que no fuera ritual y el que fuera un comportamiento frecuente, digamos, habitual, como digo, también es algo que se sabe desde hace tiempo. Ajá. Lo que hemos venido a analizar o a aportar es por qué ese comportamiento, cómo se puede explicar, cómo venir a demostrar es que en realidad ese comportamiento se puede explicar simplemente asumiendo que los humanos se comportaban a la hora de alimentarse como cualquier otro animal a la hora de seleccionar sus alimentos.
Sí, sí. Y que, no digamos, no tenían especial reparo hacia el alma humana. O sea, muslo igualaba a muslo, independientemente de que fuese de animal o de venado o de ser humano.
Sí, en aquel momento, evidentemente, por la forma que les han tratado a esos cadáveres y la forma en que los han consumido, para ellos consumir a otro humano era como, efectivamente, como comerse un corzo o como comerse un bisonte.
¿Había partes del cuerpo más, o sea, preferidas?
No, pues lo curioso es que están completamente consumidos, es decir, todos los restos que en todas las partes del cuerpo que se han encontrado, en todos los huesos, pero en huesos de todas las partes del cuerpo, hay evidencias de que se han consumido. Es decir, se hizo un uso integral de los cadáveres.
Y lo que también nos ha llamado la atención, quizás se sabía ya, es que se consumían en mayor cantidad los humanos cazados que otros animales.
Bien, no es exactamente así. No es que se consumieran en mayor cantidad. Nosotros lo que hemos hecho, como decía, es asumir que los humanos seleccionaban sus presas, digamos, igual que hace cualquier otro animal, que es teniendo en cuenta el coste-beneficio. Es decir, ¿por qué un tigre no caza ratones? Pues porque el beneficio que obtiene comiéndose el ratón es mucho,
claro,
la cantidad de alimento
que
consigue.
Tendría que comer 200 ratones.
Claro, y tendría que cogerlos. Entonces, cogerlos le supone mucho más trabajo de lo que, mucha más energía, gasto energético de lo que él obtiene comiéndose esos ratones. Entonces, eso es lo que hacen todos los animales para de la forma en la que seleccionan sus presas, los cazadores, ¿no? Entonces, en principio, esos cazadores, esos animales salen al entorno a buscar presas. Y es una presa que le compensa energéticamente comerse, la caza, la persigue y la caza. ¿Y con qué frecuencia la va a cazar? Con la frecuencia en la que se la encuentre, ¿no?
Sí.
Las especies más abundantes las consumirá más, las menos abundantes las consumirá menos, dentro de lo que a él le compensa comer. Entonces, nosotros hemos visto que en el caso de un antecesor, hemos analizado en los animales que habían consumido, y hemos, bueno, a partir de trabajos publicados por otros autores, por otros por miembros del equipo de Atapuerca, y hemos visto, mientras que para todos los demás animales se consumían en la misma proporción en la que abundaban en el medio, es decir, si había más ciervos, consumían más ciervo que bisontes, sin embargo, los humanos aparecen en una proporción mucho mayor en la dieta de lo que sería su abundancia en el medio.
Ajá.
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, de alguna manera, se los han encontrado, la tasa de encuentro era mayor, o sea, les era más fácil encontrar a otros humanos.
Lo o que hacían la guerra, lógico. A lo mejor, que los buscaban específicamente para hostigarlos y después se los comían.
Bueno, podría ser, esa es una de las hipótesis que se ha venido defendiendo hasta ahora, que era que este canibalismo era producto de unos enfrentamientos entre grupos, entre diferentes
tribales,
grupos.
Sí,
efectivamente, enfrentamientos tribales, y que, bueno, pues ya que se les cazaban, pues se les consumían. Bien, este comportamiento, si efectivamente se les persigue por otra causa, se les mata por otra causa, sería, siguiendo esta misma premisa de optimizar el gasto-beneficio, ya lo has matado, lo tienes allí, pues lo más razonable es comértelo, por supuesto. Pero incluso si, aunque no fuera así, o sea, aunque no fuera con una intención de atacar al otro grupo, simplemente el hecho de consumir, perseguir o cazar a ese otro grupo en sí, aunque solo fuera para obtener alimento, ya sería rentable.
Pero comparado
con el resto de animales.
Comparado con la cantidad de carne o el tamaño del bicho que podrían cazar, quiero decir, imagínate que cazan un bisonte por un tema de piel y luego de la cantidad de carne que consiguen, ¿no te sale al final más rentable?
Claro, la cuestión es el coste-beneficio. Es decir, sí, cazando un bisonte consigues mucho más.
Claro, pero tienen que ir 30 hombres a cazar un bisonte.
Ahí está, pero matar un bisonte es más difícil que matar a otro humano, por ejemplo. Esto asumiendo que los hubieran matado. porque una de las cosas que decimos en el artículo, porque realmente no hay una, no se puede decir categóricamente si fueron muertos intencionadamente o murieron por causas naturales, ya que entre las marcas que hay en los huesos no se han identificado evidencias
de que le hubiesen dado un lanzazo, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Ajá. No hay heridas que hayan podido producir la muerte.
Ya, lo que pasa es que no creo que comiesen cadáveres infectados, sí, por una enfermedad o consumidos por ballesta saber qué, porque los animales, bueno, incluso en esto son cuidadosos.
Uh-huh. Bueno, no sabemos, cuando dices muerte por infecciones, podrían ser muerte por infecciones o podría ser por otras causas, no tiene por qué ser...
Ah, bueno, si te cae una piedra en la cabeza, sí, conviene, claro, comértelo.
Ya que se ha muerto uno de tus colegas, pues nos lo llevamos a la cueva y nos lo comemos.
Claro, entonces... Y por otro lado, en otros animales sí que se observa, bueno, que se consumen también otros miembros del grupo o otros miembros de la misma especie, que se encuentra el cadáver y si es un carroñero se los comen.
Mm-hmm. Es interesante porque lo que es claro también es que, en definitiva, sí que hemos evolucionado.
Tú dirás. O sea, ahora estoy pensando yo en comerme a Paulette y no le veo por
no
dónde hincarle el diente.
Y yo a don Jesús Rodríguez y tampoco se me hace muy sabroso. Don Jesús, muchísimas gracias por explicarnos este asunto tan fascinante y que nos permite conocer más de cerca también a nuestros antecesores.
Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Llenamos el caldero de risas y salero con trajes y caricias, llenamos el ropero, hicimos el aliño de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos a montar.
Pues estos momentos de pasión son los que nos trae nuestro querido Marcote Pontemoño.
Hola,
muy
buenos días. Buenos días. Pontemoño o almuerza y goza.
Y aprende.
Gózatelo con Marcote. Y aprende.
No, por favor. Almuerza y aprende con Marcote.
Y ahora ponte tierno también.
¿El qué?
Ponte tierno por la canción.
Ah, y nos has puesto bizcochones, que diría Jimeno.
No, bizcochones, no. Esto es Nacho Cano que vuelve a los escenarios después de un cerro de años. Y vuelve al Sonorama, al Festival Sonorama, va a hacer una performance allí, una única performance, con temas de Mecano, antiguos, y temas suyos también, propios de Como Este Que Suena, que no es Nacho Cano el que canta. Estaba Mike diciendo...
Claro, digo, me pasa como a Paloma, que le cambia la voz.
Claro,
de repente.
No. Mercedes Ferrer, que Nacho
pero
Cano...
Pero lo de Paulette es un catarro.
Ah, igual Nacho Cano tenía otro, pero al revés, que gracias, se te pone la voz más aguda.
Sí, no. Tiene un trancazo. Claro. Bueno, eso, que Nacho Cano le dio la época esta, que hacía música y ponían la voz chicas, y Mercedes Ferrer era el que ponía...
Ajá.
Claro,
como una voz muy bonita.
Estoy aprendiendo un montón.
Y entonces, pero Mecano estuvo a punto de volver varias veces. Bueno, volvió una vez a medias y otra... Bueno, ahora lo cuento.
Ahora lo contamos.
Pues eso, Mecano, con una de estas canciones, estuvo a punto de... Volvió con un disco recopilatorio con 6 temas nuevos, que llevaba 8 años sin hacer nada, y volvió con este Ana, José y Nacho, que es un recopilatorio. Había proyecto de gira, había proyecto de tal, pero una entrega de premios en televisión, dijo José María Cano, ya no voy a hacer nada más con Mecano. Y los otros no sabían nada, se quedaron así como acongojados. Y ahí se disolvió Mecano. Y luego, años después, el BBVA iba a poner pasta para una gira de reunión de Mecano, súper grande, por varios países, México, España, Bernabéu, Estadio Azteca, o sea, brutal. Y un locutor lo soltó en antena.
Adiós.
Y ya se echó a darse.
¿Qué me dices? Sí. ¿Y se sabe el
nunca
nombre?
Nunca salió.
Sí, se sabe el nombre y estuvo aquí. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, por su parte estuvo bien, también
sí,
dicho,
dio
¿no?
La exclusiva,
era noticia.
Lo que pasa, sí, era noticia, iba a ser verdad. Lo que pasa es que una vez que salió a la luz, al Vox Populi, que se dice, el banco, que era el BBVA, se echó atrás, los de Mecano se les arrugó un poco el ojal y tal. Así que al final no hicieron ni gira nada. Y he pensado, otro día, he pensado yo ahora, por mí, vamos a hacer un especial de Mecano, porque me parece muy interesante.
Ah, qué bonito.
Que sí, hombre, que sí. Historia,
porque
es un
Mikey le veo un poco
gente.
Pez.
Sí, un poco
entonces,
con esto, sí.
Sí. Bueno, pero lo que vamos a hacer hoy es grande grandes vueltas, grandes retornos a los escenarios, como ha hecho Nacho Cano, va a hacer en el Sonorama este verano, pues grandes vueltas a los escenarios. La primera que se me ocurre fue cuando Elvis estuvo en la mili y volvió. Que lo...
Ah, sí, en Alemania, ¿no estuvo en Alemania?
Eso es,
sí. Qué mono estaba todo de marrón.
Sí. De marrón de uniforme del de, ¿sí? de ejército.
De pardo. Ajá. Que sí, que estaba muy guapa, no me miréis.
No, no sé. Tengo que buscarlo, voy a buscarlo. Porque
pues búscalo, búscalo, Pablo.
Si tienes que buscar a Elvis Presley para no, saber si de... estaba no, guapo, ¿no?
Elvis Presley en Mili.
Claro. Ah,
Presley de marrón.
Que es como la Barbie Mili.
Exactamente, Presley
bueno,
en Mili.
Pues efectivamente, es que Elvis Presley se fue a hacer la Mili. Se había comido todo el turrón, había vendido un mogollón de discos y hecho muchas películas y se fue a hacer la Mili.
Hizo una canción en alemana, resultas de eso.
Eso es. Y qué estuvo, pues ya te digo, estuvo desde el 61, creo, sin hacer nada. Y en el año 68 decidieron que Elvis volviera por todo lo alto en un programa en la NBC que se llama Elvis Comeback Special o algo así, que se emitió en Navidades. Fue un exitazo a nivel mundial porque ya se empezaba a emitir en vías.
Mira, lo queréis ver, que está aquí con el pelo al rape y un petate colgado, vamos, sobre el hombro.
Se quedó sin cargo.
Bueno, esto luego lo
tiene. Como quiere esta.
Ahora que lo ahora ponerlo en las redes porque la gente no tiene. Mira el otro. Qué bonita la foto esa, ¿verdad?
Está musculado ahí Elvis. ¿La de Mikey?
Bueno, pues eso, Elvis volvió y yo voy contando cosas y vosotros hacéis aquí cambio de cromo. En el 68 volvió con el especial este de la NBC que se llama Elvis Comeback Special. Fue increíble. Se grabaron en directo los ensayos, la actuación, la performance, él solo con la guitarra, luego con banda. Está por ahí por la internet. Y esto que suena es el Suspicious Mind perteneciente a esa
gira.
A esa gira. Otro gran artista americano de todos los tiempos que estuvo muy olvidado y en el sí muy olvidado. Sacaba discos pero no eran muy conocidos, fue Johnny Cash.
Your own.
Uy, qué bueno.
Personal Jesus. Someone to hear your prayers.
¿No murió hace poco Johnny Cash?
Murió, sí, no, hace poco no, hace bastante, hace ¿no? 17 años. Lo que pasa es que a ti te pasa como a mí, que te parece que las cosas... Porque nos sentimos jóvenes todavía.
Entonces, o porque vaya tan deprisa el tiempo,
eso está
Marcote,
bien.
Que vamos directos.
Pero
a...
Pero yo creo que Johnny Cash la palmó hace...
16 años.
16 años, y sacaron la película esta que le dieron
2003.
Oscars a... Sí, River Phoenix, ¿no?
Fue no era...
Joaquín Phoenix, el hermano, sí. Por parte de padre. Uh-huh. Bueno, pues eso, Johnny Cash que se separó, no se separó, se retiró de los escenarios y seguía sacando discos, pero era un poco mierder. Y estuvo ahí que le daba un poco al alcohol y a lo que
tiene, vaya, qué raro.
La droga y tal. Y un productor que se llama Rick Rubin, que hacía una cosa que se llama American Recordings, le retomó por la causa, grabando él solo con la guitarra canciones suyas y ajenas, como esta de los Depeche Mode que escuchamos. El disco fue un petardazo brutal y se llegaron a grabar 6 continuaciones. Hay 6 discos de American Recordings con, ya te digo, versiones de, pues eso, suyas de Johnny Cash, de Tom Petty había también.
¿Y todos sin éxito, los 6?
Sí, brutal, espectacular. Están en la internet, los podéis comprar, los podéis adquirir. Son discos a tener. Más gente que volvió de las sombras. Ahora de aquí, que han vuelto este año, la excepción.
De la tarde, un sabadete, en pleno pamben, y yo recién comío.
¿Todos los que han vuelto los petaron?
¿Eh?
¿Todos los que han vuelto los petaron?
¿Perdón? ¿A quién petaron?
Que si todo sale bien.
Que si les fue bien profesionalmente.
A la excepción, se han vuelto ahora.
No, dice todos, que si todos los que regresaron,
sí,
les
claro,
salió
claro.
Bien la movida.
Esto es la cosa de que vuelven de entre las sombras, ya habían estado aquí, vuelven de abajo y vuelven a subir arriba.
Ah.
Por ejemplo, la excepción ha vuelto, han estado tocando este fin de semana, o el pasado en el Viña Rock, y ha sido un exitazo. Por cierto, el Lánguica estaba viendo al Papa.
¿Sí?
Y ahí van a echar un reportaje en Telecinco o algo así. De
sí,
los dos,
con Pablo Pineda.
Con Pablo Pineda.
¿Y por qué ha ido?
De visita al Papa, a ver al Papa.
Qué guay.
Fíjate, qué suerte.
Muy guay. Muy guay. Y lo van a poner en Telecinco. Van a hacer un programa que se llama Donde comen dos o algo así.
Sí, sí.
¿Pero el Angui es católico?
¿El
Angui?
Supongo que sí, se ha ido a ver
no
al
lo
Papa.
Sé, yo no sé.
No sé.
Bueno, Diego también ha ido y no sé.
Hay rico. Mucha gente que lo admira y no lo es.
La verdad es que no tengo ni idea.
Pablo Iglesias, por ejemplo.
Pues eso, el Angui.
Ahí tengo más mis dudas. Bueno, a lo mejor sí. Desde algún punto de vista, bueno, pues le honra, le honra.
Claro, aunque no, también, o sea, si no eres católico puedes ir a ver al Papa y a Roma y todo eso.
Claro que sí.
No va gente a la India a ver el Taj Mahal y cosas budistas y...
Que de muy más mal
sin
extraña,
ser budista.
Sí, y de orígenes más extraños todavía.
Claro, multiculturalidad. Ahí a ver los lamas, que son calvos.
Ojo al dato.
Son calvos los lamas. Bueno, más grupos de aquí que han vuelto, hace muy poquito además, los Ketama.
estos son los míos.
¿Estuvo hace poquito por aquí?
Hombre.
Estos no son los que se han tirado 24 horas tocando seguido en una sala, ¿o no eran los que Tama? Yo creo que sí, ¿no?
No.
¿No están a los Camela? No.
Entonces eran 24 horas tocando.
Yo creo que no tienen el cuerpo para estar 24 horas.
El líder estuvo con nosotros, está estupendo.
Sí.
Muy enamorado.
Muy majo.
De
Carbona.
Su mujer. Exacto. De toda la vida, con sus dos hijas, creo que son.
Sí, creo que tenía dos niñas.
Sí, encantador.
Pues llevan 14 años sin arrimarse a los escenarios. Juntos, ¿eh? Porque Antonio Carmona ha estado sacando discos en solitario, uh-huh. Josemi también ha estado tocando guitarra y tal, pero han dicho, nos reunimos después de 14 años y decías tú, ¿vuelven con éxito? Pues sí, porque hace poco tocaron el Price aquí en Madrid, todo vendido, sé que la gira que están haciendo por toda España son todos sold outs, o sea que sí, concierto.
Y una alegría que le entra en el cuerpo, que eso es muy de agradecer.
Uh-huh. Bueno, alegría le va a entrar a Mikey cuando le diga quiénes van a volver. Yo creo que después del verano.
A ver,
unas que te gustan a ti. Las Spice.
¡Ay, qué bien!
¡Ay, qué perezón!
No, menos, o sea, es muy más.
Todos nos iríamos a bailarlo todos.
Voy a sacar las botas hasta el muslo de plexiglas.
Oye, yo no conocía esta canción de las Spice Girls.
Esta yo creo que es del Spice World, se llama el disco.
Ah,
tuvo una película que, también.
Sí, no la conocía.
Que la película es súper mierda.
Vuelven bueno, todas.
¿Sí? Ahí está. Ahí le ha dado Diego.
Ay, me encanta la expresión súper mierda.
Super
la voy a apropiar desde ahora.
Mierda.
Bueno, queda mono y asqueroso la vez.
Decía Diego. Vuelven todas. Pues se fueron cinco, pero vuelven cuatro.
Porque Victoria Beckham no vuelve. Lo sabía.
¿Cómo va a volver? Victoria.
No lo necesita.
No,
bueno, y está con su empresa de modelos,
claro,
y de vestidos.
Eso. Y tiene a Beckham, a él le miran.
Está con la tricotosa.
Dice, nah,
sí, es que a mí Victoria Beckham siempre me ha parecido que tiene cara de como leer mierda con un palito, así como de...
Es que es muy seria.
Sí, no, sí. Se nos cae de la boca.
No, pero perdón. Sí, se me ha escapado. Pero vamos, que vuelven las cuatro,
como
van a hacer
como
gira.
Como de comer mierda en un palito, sí. Es,
de oler,
sí,
de oler.
De comer, no sé ya la cara como es.
Como cuando te arriman un palito y pones así cara, pues esa es la cara que tiene.
Es verdad.
Súper impresivo.
Que decía que a Madrid no, Madrid no le molaba porque olía ajo, ¿no?
Eso.
Ah, ¡Ay, ajo!
¿A qué cosas olerá ella? Bueno, en fin. Más. Mira, nosotros tenemos las Spice Girls de aquí que también vuelven. ¿Vuelven? ¿Ah, sí? Las Ketchup.
¡Hombre!
¡Oh! ¡Oh! Estas me gustan más.
Qué lástima, Mikey, que no tenga el móvil cerca para grabarte cómo baila Mikey la Serejé, que parece un... En fin, parece una foca bailando la Serejé.
No por el parecido físico.
Una foca flaca, por ejemplo. Pero bueno...
Una foca dieta.
Vuelven las hijas del tomate, llevan 13 años sin hacer nada en conjunto, tampoco los han separado.
Simpatiquísimas, también las hemos tenido aquí varias veces.
Muy majas. Pues se vuelven con una gira mundial.
¿Ya?
Porque es que las Ketchup, no sé si lo hemos contado alguna vez, pero cuando pegó el ASRG, hacían giras mundiales.
Bueno,
o sea,
por Asia, fijo.
La gente
les encanta.
Sabía el baile, creo.
Yo tenía un amigo que era Roddy suyo, o sea, que iba con ellos, con ellas de gira y a ayudarlas y tal. Y decía que se bajaban en el aeropuerto de la India, de Japón, de donde fuera, y avalanchas de gente. Tenía que contratar seguridad o incluso llamar a la policía para que
abrir pasos.
Y en realidad, aparte de esta canción,
solo,
¿conocéis alguna más?
Solo con
esta
canción.
Yo de las Ketchup solo conozco esta canción.
Bueno, conoces más, lo que pasa es que no lo sabes.
A lo mejor no las ubico, pero desde luego esta es la canción por excelencia
emblema,
de ellas.
Sí, es que arte.
Hombre, que inventaron también un lenguaje como Cortázar.
Sí, está Rayuela y el ASLG. Están
claro.
Ahí.
Pues yo le amalaba el Noema.
Bueno,
ese es el trocito.
Pues hasta aquí el almuerzo y el aprendizaje de mi mano. Del mano
almuerza
de...
y aprende. Hemos con Marcote. Marcote, ponte moño.
Con el moño, eso. Quiero mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues coge aire, Mikey, que te veo venir de la SRG
sí.
absolutamente desenvuelto.
Sin aire, sí.
Coge aire porque tenemos que pasar de la música a las series y a la serie, que esto te gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Porque hay una noticia tremenda sobre la serie Por 13 Razones. ¿Tú la conoces?
Yo la he visto las dos temporadas que hay en plataformas.
Bueno, cuenta un poquito de qué es esta historia.
Es una chica que, bueno, por una serie de problemas que le pasan en la serie, que es que un amigo le hace una la foto cuando se está tirando por un tobogán y enseña, bueno, se le ven las bragas. Ella empieza una especie de transcurso durante su estancia en el instituto en el que los chicos pues empiezan a decir que es, bueno, es una puta, que es un tal, que esta chica es no sé qué. Entonces la empiezan a hacer un poco el bullying, el que hoy en día está muy a la orden del día.
Sí.
Entonces, en lo que como empieza la serie, es como acaba. Ella graba 13 cintas en las que explica que si a ti te ha llegado una de estas cintas es que has tenido algo que ver en mi muerte, en mi suicidio. Entonces, la serie te avisa al principio, en el primer capítulo, como tú vas a ver la historia de una chica que ya está muerta. Esta chica va a morir, pero te vamos a explicar por qué.
Es tremenda la serie porque el dato es taxativo. Se acaba de estudiar en Estados Unidos qué ha ocurrido con las personas entre 10 y 17 años durante la emisión de la serie. Y concretamente, los suicidios de adolescentes han aumentado por culpa de esta serie, por 13 razones, un 29%. Concretamente un 28,9%, según desvela el estudio del National Institute of Health, del Instituto Nacional de Salud, que depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Le hemos pedido a nuestro compañero en Washington, Juan Fierro, que nos cuente lo que está pasando. Buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. El 31 de marzo de 2017 se estrenaba en una plataforma de Internet la serie titulada Por 13 razones. Ya entonces, distintas asociaciones de psiquiatras, profesores y padres en los Estados Unidos lanzaron la voz de alerta. Esta serie podría contribuir a idealizar el suicidio entre los adolescentes. Los datos que se conocían en los últimos días parecen darles la razón. Según el Instituto Nacional de la Salud, la tasa de suicidio de los jóvenes entre 10 y 17 años aumentó en un 28,9% durante el mes de abril de ese año, de 2017. También entre abril y diciembre de ese mismo año se detectaron 195 casos más de suicidio que en ese mismo periodo de tiempo en años anteriores.
Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Settle in. Because I'm about to tell you the story of my life, more specifically why my life ended.
Hola, soy Hannah Baker. Así comienza Por 13 razones. Hannah nos va a contar la historia de su vida, nos va a contar por qué decide suicidarse y además nos advierte.
And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why.
Si estás escuchando esta cinta, dice Hannah, tú eres uno de los responsables de mi suicidio. El suicidio de adolescentes es uno de los problemas más graves de salud en los Estados Unidos. Cada año, 4.600 jóvenes entre 10 y 24 años se quitan la vida. Es la principal causa de muerte en esas edades. Por 13 razones, es una serie de ficción que aborda temas tan delicados como el abuso sexual, la adicción a las drogas y el suicidio, entre otros. Es la historia de un adolescente que decide suicidarse, pero que deja varias grabaciones explicando sus motivos. Desde un principio, la productora de la serie era consciente de los problemas que podría suscitar la misma, y así los actores de la serie protagonizaron un vídeo promocional donde advertían, donde decían que quizás esta serie no era para todo el mundo.
But if you are struggling with these issues yourself, this series may not be right for you, or you may want to watch it with a trusted adult.
Si tienes alguno de estos problemas, decía una de las actrices de la serie, quizás esto no sea para ti, o quizás debes verla en compañía de un adulto de tu confianza.
I can see in the darkness there.
En un informe, la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares de los Estados Unidos afirma que, aunque no pueden probar una causa directa, la serie tiene una potente narrativa que puede llevar a sus espectadores más impresionables a romantizar la elección hecha por los personajes o desarrollar fantasías de venganza, y advierte que las historias presentadas, como es el caso, de forma sensacionalista o simplista, pueden provocar ese tipo de comportamientos.
Que sí, que es así, que parece claro que por mucha campaña que hayan hecho para no merecer la crítica y para evitar la crítica comercial los actores, esto está teniendo consecuencias.
La serie tiene un aspecto, te invita a ciertas cosas en el que el ambiente, lo que se crea, a la vez que es tan real, llega en ocasiones a ser tan parecido a lo que tú has vivido como adolescente que efectivamente te puede llegar a...
Además es una época muy delicada la de la adolescencia,
sí,
y muy delicado el momento cultural en el que nos encontramos, porque evidentemente antes había un tabú con el suicidio brutal, quiero decir, la gente estaba convencida de que perdías el alma en el gesto de quitarte la vida. Uh-huh. Ese tabú se ha levantado y te encuentras con una sociedad que te dice que en determinado momento la calidad de la vida no merece la pena vivirla. Quiero decir que es mejor quitársela,
sí,
pues porque estás muy malo o porque eres muy viejo o porque sufres muchísimo.
Ajá.
O sea que realmente se está generando un clima muy peligroso. Vamos a hablar con una persona bien interesante a este respecto, don Daniel Rama Víctor. Es psicólogo y neuropsicólogo y socio fundador de la Sociedad Española de Suicidología. Don Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Tire de ese micrófono con violencia hacia usted.
Ahí está.
Buenos días.
Qué bien. Gracias por estar con nosotros en este domingo. Con los oyentes. Sociedad Española de Suicidología, ¿qué es esto?
Es una sociedad, en realidad soy socio fundador, también nos comentaba que soy socio fundador de ASNAE, que es la Sociedad Española de Psicología del Niño y Adolescente, y me gustaría hablar brevemente de las dos. Una, porque se interesa por el suicidio y los mejores datos que hay ahora mismo en España están basados en su centro observatorio, y luego la Sociedad Española del Niño y Adolescente porque es un tema que nos preocupa y estamos pensando medidas para trabajar la prevención del suicidio adolescente en España.
¿Es un asunto que crece? ¿Cómo están los datos en España? Porque hemos visto lo que nos ha contado Fierro de los Estados Unidos, pero de aquí desconocemos.
Los datos en España se mantienen, más o menos es el mismo número los últimos años. Hay datos hasta el 16-17. Pero si en estudios transversales se está viendo que ha aumentado más o menos un 50-60% en los últimos 50 años y se prevé para el 2020 un 50% más. O sea, los datos son...
Pero esto es pavoroso, ¿eh? Y de esto no habla nadie. ¿Y por qué se produce?
¿El suicidio? Hombre, ahí es una pregunta delicada, o sea, porque cada caso yo creo que es...
Bueno, pero a lo mejor hay un estudio realizado con los padres o a propósito de las circunstancias policiales.
Hay muchos estudios de factores de riesgo, factores protectores. Se ve que la depresión es un factor de riesgo súper importante.
Que se dispara en la adolescencia.
Efectivamente. Y a mí, o sea, más que los factores de riesgo, que hay muchos, abuso de alcohol, drogas, depresión, yo me centraría casi más en los factores protectores, que es lo que podemos trabajar para prevenirlo. Y dentro de ello está efectivamente que los padres estén cerca, que hablen. O sea, si un padre está cerca, si un padre escucha, un profesor directamente, yo creo que estamos previniendo el suicidio.
Que lo estamos
preveyendo.
Preveyendo,
como factor protector,
claro.
Sí.
¿Qué le parece esta cuestión de la serie que haya podido influir en la voluntad de los menores?
Yo no sé si ha influenciado en la voluntad o no, pero sí, este estudio ha salido ahora, en 2019, hace unos meses, pero yo hace un año, en la universidad, a mis alumnos les comentaba que pensaba que si se hiciera un estudio del suicidio y esta serie, sería un factor importante, sí o sí. Formó muchísimo revuelo.
Sin saber el estudio norteamericano
actual. Sin saber el estudio, porque
actual
ha salido ahora.
Fíjese, o sea, que anticipó usted el efecto.
Hombre, no... Parece arriesgado decirlo así, pero sí, yo sí suponía, y sabiendo de psicología y sabiendo de suicidio, que si se hacía algún estudio, y si se hace en España, anticipo, si se hace el año que viene o dentro de dos, yo creo que va a estar relacionado. Estos autores decían, no es un factor determinante, o sea, es un factor importante, no
sí,
significativo.
Un impulso en un
eso
conjunto.
Eso es. Y yo lo que creo es que se haga el estudio donde se haga, sea en España, en Francia, Portugal o en Estados Unidos, sí sería un factor importante.
Antes de pasar a preguntarle cómo prevenir estas conductas adolescentes o cómo identificarlas, le quería preguntar qué pueden hacer los padres, porque esta serie se está emitiendo ahora, ¿no?
Serie está disponible en plataformas y lleva ya dos temporadas. O sea, no es solo la primera en la que ella se suicida, sino que hay una segunda temporada que, perdón por el spoiler, pero que la primera acaba con el suicidio de uno de los compañeros de la niña.
Qué bonito.
Claro, entonces...
Y esto entiendo porque lo ves tú, Mikey, que en este sentido es un sensor, que lo ve mucha gente.
Sí, lo vemos... O sea, te lo venden de esa manera, te lo venden como una historia en la que tú sabes que va a acabar mal, pero la serie tiene atractivo.
Sí, sí,
o sea,
está
entonces
bien hecha.
Lo vemos todos, porque te la pintan como una de las series bandera de una de las plataformas digitales, todo el mundo la está viendo, al final lo que te llama es a verla. Da igual lo que te vayan a meter
¿Y
dentro.
¿Qué se puede hacer frente a esto?
Yo creo que verla. ¿Y por qué lo digo? Aunque creo que decía antes que puede ser un factor de riesgo, pero yo creo que si... Vamos, lo creo y lo he hecho. O sea, yo tanto en consulta con adolescentes como en un voluntariado, que estoy también con chicos de 14, 15 años, cuando empecé a dar vueltas a esto, les he dicho, ¿qué os parece? Hasta les pedí, dime 13 razones para verla, 13 razones para no. Uh-huh. Yo lo que veía, casi todo lo que había para verla, pues era muy romántico, o sea, que yo quiero ser como Hannah, quiero ser famosa, quiero, ¿no? Entonces toda esa parte no la vamos a poder, creo que controlar de primeras, porque lo van a ver y se van a quedar con ello, pero ¿qué recomendaría a los padres, profesor, a un profesor? Yo creo que es estupendo, si pudiera ver esta serie o algún capítulo con sus alumnos. Yo creo que sería estupendo. ¿Por qué? Porque se hablaría de la muerte, se hablaría del suicidio, se hablaría de la vida también, que a lo mejor es importante.
Es otra de las cosas de las que se ve, que tú piensas, claro, si esto se lo explican, si esto te explican por qué es así, por qué ella tiene esa sensación de desazón, por qué ella al final se abalanza sobre esto, claro, si lo ve un chico de 16 años, una chica de 16 años, puede pensar, es la solución, pero a lo mejor si te lo explican...
Sí,
si
a veces dicen... más que prohibir, porque luego los chicos van y lo ven por detrás, sí. Es mejor sentarse con ellos en el sofá y afrontar el tema y cogerlo por los cuernos. Antes de despedirnos, quería preguntarle, doctor, cómo podemos detectar señales que nos van indicando que nuestro hijo estaría considerando quitarse la vida o está tonteando con esa idea o empieza a tenerla por ahí presente.
Yo creo que, o sea, lo más importante que diría para es estar atentos y, ¿no?, que quizás sea la pregunta, ¿no?, qué señales de alarma. Pero yo creo que si los padres están atentos y están mirando a sus hijos y les ven, comparten tiempo, les escuchan, intentan empatizar, no para hablar de un tema de suicidio, sino en general, yo creo que van a ver que su hijo llega un momento en el que cambia, en el que está raro, ya sea que o porque se está encerrando en casa, porque no quiere ir al colegio, porque no tiene amigos, porque hay muchos factores detrás, que puede ser el bullying, acoso, pero yo creo que la clave que daría, porque es verdad que hay muchísimas señales, es que si pueden estar atentos, pueden mirarles y acompañarles, van a ver que seguramente haya algún cambio en sus hijos que sea significativo. Si se paran, les miran, no les juzgan y les preguntan y les intentan escuchar, yo creo que las claves no la van a tener ellos y la van a tener los hijos.
Pues no puedo más que agradecer muchísimo su presencia aquí, la advertencia a los padres sobre la serie por 13 razones y su trabajo habitual. Don Daniel Rama Víctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos a ir a sumergirnos, como siempre, en el Antiguo Egipto.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.